Los informes del CIDAF UCM. Una producción del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid.
Sean todos bienvenidos a este primer programa de los informes del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África con la Universidad Complutense de Madrid, en el que vamos a hablar sobre la integración económica de África, y para ello tenemos a José María Mella. Él es catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid. Es autor de un gran número de libros e investigaciones especializadas en su área profesional e investigador de la red AMENET, África Mediterráneo y Europa, Gem Monet Network de la Unión Europea, así como colaborador del propio CIDAF UCM. Con estas dos instituciones ha realizado una serie de 10 estudios y visiones sobre la integración económica bajo el Tratado del Libre Comercio Africano, y junto al CIDAF UCM ha publicado un informe en su serie de cuadernos sobre los desafíos de la integración económica de África. No creo exagerar si pondero que José María Mella es el mayor experto sobre el proceso de la integración económica de África en Europa y en el mundo castellano hablante. Encantado de tenerte con nosotros, José María Mella.
Buenos días, buenas tardes.
Vamos a hablar del Tratado de Libre Comercio Africano, que fue lanzado oficialmente en 2012, y las consultas y negociaciones comenzaron en junio de 2015 durante la cumbre de la Unión Africana celebrada en Johannesburgo, en Sudáfrica. Allí se decidió que el año 2017 sería la fecha límite para que el tratado entrara en funcionamiento, pero no se llegó a un consenso por la oposición de algunas naciones. Tras consultar con sus conciudadanos, algunos de los 9 países que no firmaron el acuerdo, como Nigeria, Sudáfrica, Zambia, Tanzania, Uganda, Eritrea, Botswana, Lesoto y Namibia, pudieron sumar su rúbrica. Así se puso en marcha en Kigali en 2018 y entró a partir del 1 de enero de 2020 un total de 35 países que comenzaron a comerciar bajo el acuerdo del Área de Libre Comercio Continental Africana, que elimina o reduce los aranceles y las barreras no arancelarias, la creación de un mercado único de bienes y servicios basado en el principio de libre circulación de personas, reforzará efectivamente la integración intraafricana e impulsará la balanza comercial entre los países de la región. Son más de 1.000 millones de personas y se considera la mayor zona, José María Mella, de libre comercio del mundo, sobre todo en términos de países miembros. ¿Cómo podríamos presentar esta integración económica de África?
Bueno, en primer lugar, cabe decir que la integración en África es una prioridad para el desarrollo. África necesita transformar su economía a través de la intensificación de los flujos de comercio e inversión y una mayor industrialización. Y estos objetivos pueden alcanzarse de manera eficiente a través de la integración económica. Esta integración económica se está realizando a través de comunidades económicas regionales, de África del Norte, África Occidental, Meridional, Austral, etc., ¿no? Esta integración muestra hasta la fecha en su conjunto africano un nivel todavía reducido, pero cabe observar un fenómeno interesante, y es que las comunidades regionales muestran una integración mayor que la integración que tiene África en su conjunto. Y esto es debido a algo interesante, y es que la proximidad geográfica de los países, es decir, las comunidades regionales, tiene un efecto positivo o muy positivo sobre la integración económica, porque los países comparten frontera y tienden a intercambiar más bienes y servicios entre sí, y además los costos de hacerlo son a menudo o con frecuencia mucho más bajos, ¿no? Al mismo tiempo, África en su conjunto decimos que tiene una integración reducida, pero tiene un enorme potencial. ¿Por qué? Porque todavía en el proceso de integración tienen que participar países de la dimensión de Argelia, de Angola, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, Libia, Nigeria, Sudán y la República Unida de Tanzania, es decir, países importantes de cierta dimensión que podrían potenciar o propulsar mucho más aún el proceso de integración africana. En este sentido, para resumir, debemos tratar tres aspectos fundamentales o tres desafíos: los desafíos económicos, los desafíos sociales y los desafíos políticos.
¿Cuáles serían los principales desafíos económicos del proceso de integración de África?
El primer desafío, creo yo, es que los países en África, una gran parte de países, pues son de pequeña dimensión, y la integración permite superar esa pequeña dimensión. El típico país africano Es un país pequeño, con mercados cerrados, y eso, en palabras de Paul Collier, un profesor de la Universidad de Oxford, esa combinación de pequeñez y de mercados cerrados produce una combinación desastrosa que es necesario evitar a toda costa. Y la manera de evitarlo es a través de la integración. ¿Por qué? Porque primero amplía los mercados, los hace más amplios, les permite actuar a esos pequeños países como grupo y no como estados individuales. Y en tercer lugar, porque les permite compartir tantos recursos comunes, los ríos, las materias primas, como hacer frente a problemas también comunes, la pobreza, las deficiencias en la educación, en la sanidad, etcétera, ¿no? En segundo lugar, el segundo desafío son la insuficiencia y la deficiencia en las infraestructuras. Para percatarnos de la dimensión del problema, el problema paradójico es que resulta más caro transportar un contenedor de Mombasa a Kigali. Mombasa es un puerto importante en África Oriental, en Kenia. Por lo tanto, es más caro transportar un contenedor de Mombasa a Kigali que de China a Mombasa. Eso da una idea clara de los problemas de las deficiencias de las infraestructuras. Además, para superarlas es necesario desarrollar también la conectividad por vía aérea en África, que presenta un gran potencial. El tercer desafío son las reglas comunes para superar la existencia de fronteras. Y no hay que tener temor económico al problema, porque las pérdidas de ingresos tarifarios por la existencia de fronteras pueden superarse sobradamente con los beneficios de las mayores rentas obtenidas a través de un incremento sustancial del comercio. En cuarto lugar, es necesario tener en cuenta, y ese es un desafío, la relación entre inversión e integración. Una encuesta reciente a empresarios nos permite saber que el incremento de la inversión por la integración puede ser muy importante. Es decir, el 90% de estos encuestados aseveran que el incremento de la inversión es muy significativa, tanto la inversión de fuera de África como la interna en África. El quinto desafío es la integración monetaria. Ya hay integraciones monetarias relativamente interesantes e importantes en África. Está el franco CFA de África Occidental, el franco de África Central, la zona monetaria común de África Austral. El logro de una moneda única africana, podría llamarse afro o de otra manera, representaría un paso político de primer orden. Con el afro representaría un símbolo de la unidad de África y de su mayor nivel de integración. Aparte, es bien sabido que las uniones monetarias permiten una menor inflación y una mayor estabilidad, ¿no? El sexto punto de interés es las migraciones. La libre circulación de personas a través de las fronteras sería muy importante y además hacerlo de manera abierta, es decir, sin visado, ¿no? El séptimo desafío es la importancia de la economía digital a través de la integración. Se están creando ya nuevas empresas, startups digitales, es decir, a través de las nuevas tecnologías en África, que ofrecen soluciones innovadoras. Por ejemplo, en los campos de la agricultura, de la educación, los servicios financieros, la atención médica, muy interesante, para ampliar la capacidad de la disponibilidad de pruebas y ampliar la capacidad de los registros médicos. El octavo desafío es la competencia. Es bien sabida las prácticas anticompetitivas transfronterizas a través de cárteles y el abuso de la posición dominante. Y eso pues limita el crecimiento de los mercados competitivos. Por lo tanto, la integración es una oportunidad para impulsar la competencia en la lucha contra esos grandes grupos de poder que pues perjudican, encarecen los precios a los consumidores y perjudican la eficiencia de los mercados, ¿no? Y finalmente, en el plano de los desafíos económicos está en superar la crisis sanitaria del COVID-19 y la crisis económica actual derivada de la guerra de Ucrania. El COVID-19, la experiencia africana es que, aunque no se ha visto impactado enormemente, como ha sucedido en otros regiones del mundo a nivel sanitario, es necesario hacerle frente y hacerle frente a tener una protección frente a pandemias a las que África está acostumbrada, con la capacidad para importar productos médicos y farmacéuticos que son fundamentales para testar, para proteger y tratar de combatir a los virus. Y en el frente económico es necesario impulsar el comercio internacional, que juega un papel fundamental. Y también en la materia ya más actual, el impacto más visible de la guerra de Ucrania en África es fundamentalmente el incremento de los productos de los combustibles y también de los alimentos, básicamente cereales, y la integración regional en esta materia pues ayudaría a reducir la vulnerabilidad y el impacto de los choques externos de precios. Por ejemplo, teniendo reservas regionales de grano en África, podrían ayudar a mitigar el riesgo de inseguridad alimentaria y facilitar el acceso a los alimentos y hacerlos más baratos.
Los informes del CIDAF UCM. José María, hemos hablado de los principales desafíos económicos del proceso de integración de África, pero ¿cuáles serían los principales desafíos sociales de este proceso de integración?
Bueno, en primer lugar, el desarrollo humano. El enfoque de derechos humanos es muy importante porque hay un escepticismo sobre los beneficios de la liberalización del comercio, sobre la distribución equitativa de la renta. Hay un riesgo de aumentar la desigualdad económica. Además, en los últimos 10 años sabemos que África creó en torno a 37 millones de empleos remunerados, pero se necesitaban 110 millones para dar trabajo a todos los que necesitaban empleo. Por lo tanto, ahí hay otro problema social importante, ¿no? En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la integración de África debe hacerse respetando los derechos de la mujer. La igualdad de género promueve un crecimiento económico más rápido y más integrado. Además, aumenta la participación laboral femenina y una mejor salud y educación para sus hijos e hijas. Por lo tanto, son factores a los que hay que prestar la debida atención. En tercer lugar, el desafío social que plantea la ética económica, en tres dimensiones: el cristianismo, el islam y las religiones tradicionales africanas. Porque la nueva ética protestante del capitalismo, provista fundamentalmente por las iglesias pentecostales en toda la África subsahariana, plantea la búsqueda, la salvación celestial a través de la búsqueda egoísta del propio interés del individuo en un contexto de economía de mercado. La ética del Islam, por su parte, tanto en la versión del sufismo como del wahabismo, es utilizada sistemáticamente con propósitos políticos. Y las religiones tradicionales africanas están centradas en los valores de la reciprocidad entre humanos más que en los derechos de las personas. Por lo tanto, en todo caso, la base ética del avance del proceso de integración debe descansar en propuestas de diálogo, de tolerancia e entendimiento, entendimiento logrado por vías de negociación entre los diferentes intereses en la búsqueda del bien común de los africanos.
Ya hemos hablado, José María, de los principales desafíos económicos, hemos hablado de los principales desafíos sociales y nos quedaría hablar sobre los principales desafíos políticos del proceso de integración de África.
Para iniciar la respuesta de este punto, me gustaría añadir los desafíos ambientales, ¿no? Que es un desafío político de primer orden, y concretamente la necesidad de implementar en la práctica la protección de las costas frente a la subida de los niveles del mar y la construcción de la gran muralla verde en el Sahel frente al avance del desierto. Además, habría que centrarse en los desafíos políticos en un futuro compartido entre África y Europa, a través de un par de ideas, fundamentalmente el Pacto Verde, es decir, facilitar la transición energética en África de las energías convencionales a las energías renovables, es decir, a la energía solar, eólica, geotérmica, de la biomasa y otras, ¿no? Y hay experiencias ya importantes en este sentido, las experiencias en África del Sur, concretamente en las regiones de Cabo Occidental y KwaZulu-Natal, que permiten soluciones descentralizadas en mini-redes, que son especialmente eficaces en áreas remotas y aisladas del continente. Además, en este terreno es necesario intensificar la cooperación, como muestra la experiencia de la creación de plantas en África, como una empresa de Castilla-La Mancha llamada Generaciones Fotovoltaicas de La Mancha, que se ha instalado en Senegal para la producción de energías renovables, para formar capital humano necesario en estas actividades y fomentar la investigación en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y en segundo lugar, cabría apostar por un plan de crecimiento europeo con África, ¿no? Para combinar el crecimiento de las economías africanas con las necesidades futuras de las economías europeas. En otro ámbito de los desafíos políticos, cabría mencionar buscar una nueva alianza África-Europa, ¿no? Con varios componentes. Uno, que la política europea no interfiera en las tarifas internas comunes de las comunidades económicas regionales, es decir, facilite esa integración, no interfiriéndola. En segundo lugar, superar el acuerdo de Cotonú en el sentido de promover más allá de la ayuda oficial de desarrollo el comercio, y no solo el comercio, sino la coproducción, es decir, facilitar que los productos europeos no sustituyan a través de subvenciones de los mismos las exportaciones intraafricanas y además, en el sentido de la coproducción, crear cadenas internacionales de creación de valor basadas en la producción conjunta, es decir, el procesamiento de materias primas en origen, la transferencia de tecnología y la creación de cadenas de valor africanas, ¿no? Y finalmente, cabría hablar de la relación entre la Unión Africana y las comunidades económicas regionales, que no funcionan bien, tiene muchas disfunciones por varios factores. Fundamentalmente hay una falta de coordinación entre los dos ámbitos de la Unión Africana y las comunidades regionales. Y esto se debe, fundamentalmente, según los estudios que he consultado, a la falta de un marco cooperativo, a las duplicidades competenciales y a rivalidades exacerbadas que impiden conseguir respuestas reales a las necesidades africanas. Y bueno, finalmente es necesario aspirar a tener una mejor gobernanza, porque si no hay buena gobernanza no hay seguridad, y con inseguridad no hay desarrollo posible. En este sentido, pues en los últimos años, según el índice de la Fundación Ibrahim de Gobernanza, pues esta en África ha empeorado. Y los factores generadores de este empeoramiento es el impacto de ideologías radicales de carácter fundamentalista e islamista, a los bajos niveles educativos, a pobres niveles de desarrollo y a la competencia geopolítica de las grandes potencias del mundo, ¿no?
José María, como conclusión, ¿cómo debería hacerse la integración económica africana?
Bueno, hay varios enfoques. El primero es que el proceso de integración africana debería basarse en los principios del desarrollo sostenible, es decir, en un contrato social, de equilibrio económico, social, político, ecológico. Y ese contrato social debería contar con un mercado de trabajo inclusivo como eje central de desarrollo para hacer frente a la integración laboral de la mujer y a la formalización de las empresas. Hay que tener en cuenta que la mujer no está, trabaja, pero no está integrada en ese mercado, atendiendo a sus derechos, y las empresas, la mayor parte, son informales y hay que proceder a su formación. Ese sería el primer enfoque. El segundo es que los resultados son incontrovertibles en materia de integración. África obtiene una puntuación baja en la integración económica, ¿no? Y para ir elevando ese proceso de esa integración, algunos países o bastantes países, estamos hablando de más de 50 países en África, tienen que ganarse su lugar en las cadenas regionales de productos básicos. Y esto es necesario superarlo por medio de la cooperación transfronteriza. En tercer lugar, en África, para superar esas barreras transfronterizas, hay que tener en cuenta que no hay una integración de las infraestructuras. Por lo tanto, sin infraestructuras no hay comunicación entre personas, productos, materias primas, centros de producción y, lisa y llanamente, entre países. Pero las infraestructuras, para crearlas y mantenerlas, son costosas. Y si son costosas, hay que tener capacidad para financiarlas. Y en un contexto deficitario y de deuda como el actual, es difícil. Pero para vencer esa dificultad hay que tener capacidad para atraer capital. Y al mismo tiempo, para tener infraestructuras hay que crearlas. Y para crearlas es necesario tener procedimientos de licitación de obra pública ágiles, con una competencia rigurosa, alejados de todo favoritismo y transparentes. Lo dicho hasta ahora es importante, pero todavía insuficiente. Los líderes africanos deben saber que para superar esas dificultades transfronterizas es necesario reducir los ingresos arancelarios, es decir, los impuestos en frontera. Y deben convencerse, porque la experiencia internacional nos permite afirmarlo, que la reducción de esos ingresos arancelarios puede compensarse con rentas más elevadas derivadas de los mayores flujos de comercio e inversión. El siguiente desafío es avanzar en la libre circulación de personas, y esa libre circulación de personas pues tendrá que hacerse con la adopción de visas electrónicas, con visas para los propios africanos, hasta crear bloques regionales sin visa, ¿no? Y finalmente, creo que la integración de África es una enorme oportunidad del siglo XXI para promover un proceso de industrialización, para fomentar una diversificación económica y responder a los retos de las necesidades alimentarias y de la energía. Y esto se puede hacer, como ya he dicho en más de una ocasión en esta entrevista, a través de comunidades económicas regionales con instituciones bien coordinadas para alzarse con una sola voz en la esfera internacional y promover todos los programas necesarios para mantener, para lograr la paz, el desarrollo sostenible y el bienestar de los ciudadanos.
Pues hasta aquí hemos hablado de integración económica de África con José María Mella, catedrático emérito de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Madrid y colaborador del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Muchísimas gracias, José María Mella.
Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes.
Has escuchado los informes del CIDAF UCM. Una producción del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid.